Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Segunda parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos con más novedades, con más información. Hay muchísimo para seguir contándoles, claro, de lo que ha dejado esta fecha, la segunda del torneo de apertura, porque hubo empate en América, Tincho. Empataron dos que llegaban como punteros, dos que habían ganado en el arranque y dejaron en claro que no quieren regalar ningún punto. Tuvieron que ceder ayer, pero ninguno de los dos perdió y salieron con la frente en alto.
Sí, creo que la sorpresa por ahí estuvo más por el lado de Independiente, porque lo hemos hablado en programas anteriores, por ahí se le fueron algunos de los juveniles que habían estado jugando en primera el año pasado, por ahí no terminaba de redondear la cantidad de refuerzos que sí. Por ahí se había mencionado en la previa, y parecía que el equipo había quedado un tanto debilitado en comparación a lo que había sido el año pasado. Sin embargo, bueno, fue a Cere, ganó en una cancha muy difícil, y ayer creo que si el fútbol no se definiera por goles y se definiera por intentos o por aproximaciones o por propuesta, por suerte no es así, por suerte se definen los goles, pero si hubo un equipo que estuvo mejor de los dos, o que se fue con una mejor sensación, fue Independiente. No solamente ¿sí? porque por el candidato que es Newbery, sino porque terminó redondeando una mejor tarde, porque fue el que más propuso y el que más intentó, y a pesar de haber estado dos veces abajo en el resultado, no bajó los brazos y siguió buscando y siguió intentando, y creo que sobre todo en el segundo tiempo mereció algo más de suerte. Y Newbery, por el contrario, viene de ganar de manera ajustada contra Sport en un partido que era difícil, y ayer en un partido que le fue muy complicado con frente a Independiente, parecía que lo tenía otra vez controlado, y sin embargo se le escaparon dos puntos ahí sobre el cierre del partido. Así que creo que por ahí la preocupación pasa más por el lado de Fortino hoy, de no haber podido tener quizás una muy buena tarde, y sobre todo de no haber aprovechado esas dos veces que estuvo en ventaja en América, y que termina resignando dos puntos, que como venimos hablando, en esta clase de torneos de nueve fechas, donde empezás a dejar puntos en el camino, te empezás a llenar de obligaciones en el resto de los encuentros o en los mano a mano con los equipos que tenés arriba.
Exactamente, lo ganaba en dos ocasiones el Celeste, porque Enzo Aramendi en el cierre del primer tiempo marcó el 1-0, Valentín Lucero a los 14 del complemento ponía las cosas 1-1, Ezequiel Roque de cabeza, muy buen cabezazo, tenemos el video, ponía el segundo tanto para el Celeste, que ganaba 2-1, y sobre el cierre del partido Ariel Hertel lo aseguró. Ariel, la experiencia. Araujo venía a atajar un par de penales consecutivos.
Se lo pidieron en la radio que lo asegure.
¿Se lo pidieron?
En la transmisión le pidieron que asegurara. Pero bueno, lo pateó muy bien.
Está
cerca. Tenemos que volver a chequear el dato, sí. Pero está cerca.
Está cerca de los 100.
De los 100 goles.
Está cerca de los 100. Sabemos que nos escucha. Teníamos en algún momento una diferencia de números. Nosotros sí. Teníamos un número menor. Sí, porque, a ver... En su carrera ya superó
ampliamente
los 100, ¿sí? Creo que fue en Sarmiento de Ameguino, en su etapa en Sarmiento de Ameguino, entre el ascenso y demás. Lo cierto es que está a nada de llegar a los 100 por Liga del Oeste. Claro, pasa que también jugó algún regional o un torneo del interior con Barrio Norte y ahí también convirtió. Bueno, lo cierto es que este muy buen delantero, con mucha experiencia. Ayer tuvo que patear el penal en un momento en que las papas quemaban porque se terminaba el partido. Y lo convirtió de muy buena manera.
Tuvo una buena tarde, Hertel. Fue importante para el equipo de Independiente, a pesar de que es un jugador de experiencia, como vos lo decías, tiene 37 o 38 años, si no me equivoco. No me mates, Ariel, si es menos, pero creo que es por ahí. Y la verdad es que sigue siendo determinante para Independiente, que lo fue a buscar allá por el 2012 y hoy, 10 años después, sigue disfrutando de la cancha.
¿2012 llegó o 2011?
Creo que fue en el 2012. Y bueno, si no son 12, son
sí,
13,
sí, sí.
Pero hace muchos años que está jugando en el fútbol regional. Creo que Independiente se debe lamentar en algún punto los años que lo terminó resignando para que se fuera a Sarmiento, sí. O el mismo año que se fue a Barrio Norte, porque en definitiva las veces que ha estado en el rojo ha sido muy determinante para el equipo y lo sigue siendo a pesar de su edad y sigue demostrando que está vigente.
Exactamente, buen punto para Independiente. Newbery también sumó, los dos son escoltas ahora, y me llega un mensaje, Tincho, esos mensajes que te ponen contento y que vamos a reproducir aquí en la radio.
Bueno, buen día, Agustín, habla Jorge Sebastián. Bueno, después de 3 años de no ir a las canchas, me dieron el alta, así que ayer pude ir. Quiero agradecer a toda la hinchada que me vino a saludar, la Independiente. Toti García, Leonardo Caro, un gran jugador nuestro. Y aparte, Ariel Heltel y a todos los jugadores que cuando hizo el empate vinieron a festejar conmigo el gol. Así que un abrazo fuerte a todo Independiente. Muchas gracias por todo.
La palabra entonces de Jorge Sebastián, nos mandaba ahí el saludo a la radio, agradeciendo, claro, a toda la gente de Independiente por el trato para con él. De parte nuestra, el agradecimiento del que tuvimos la posibilidad en su momento en la pandemia de charlar. Es bueno escucharlo que esté bien. Recordemos que tuvo varios problemas de salud, varias intervenciones y demás. Y que hoy esté bien, que haya recibido el alta, que pueda ir a la cancha, que vaya a ver Independiente, que él la hace bien, donde es un ídolo indiscutido, venimos a decir uno de los máximos referentes de la historia del club, a nivel sí, futbolístico, y que además Ariel Heltel haya ido a festejar el gol ahí con él, también debe tener un sabor especial para él.
Sí, vimos alguna foto de sí, Jorgelina, que siempre está ahí dándonos una mano también, y fue muy linda la foto y el momento, y obviamente que es bueno escuchar a alguien tan referente de la Liga del Oeste como lo es Jorge Sebastián,
sí, de la Liga,
referente de Independiente. No,
y es
además,
bueno lo que decís, de la Liga, porque fue sí, jugador,
fue
de, la
jugador
selección,
de la selección. Fue un jugador muy destacado durante mucho tiempo y bueno, creo que sí, a ver, tendría que decirlo, no sé, Calvo Caleri o Mario Rodríguez o
Marcelo Carrasco
mismo,
nos puede
que nos está
mensaje,
escuchando, alguien que sea de la casa de Independiente, pero sí, creo sí, que Jorge Sebastián, si no es el máximo ídolo, debe estar ahí cerca, entre el segundo y el sí, tercero mínimo. Y bueno, es bueno escucharlo bien, escucharlo que puede ir a la cancha y que pueda disfrutar del rojo.
Exactamente, si no me equivoco, es uno de los pocos jugadores con Independiente que ha ganado dos títulos.
No, Mario Rodríguez también.
No, ya lo sé, son pocos los jugadores, digo. Es más común que los que hayan ganado, sea lo del 2002 y 2004, que se repita. Mario Rodríguez, Calvo Caleri, Sebastián Santos, Gonzalo Saliaver, Cacu Tresen, estuvieron en esa camada. Exactamente, pero en el título del 67 y 73, si no me equivoco, estuvo los dos, si no me equivoco.
No tengo el dato del 67, pero lo podemos chequear. Pero sí que estuvo en el del 73, que fue con campeonato invicto, fue una grandísima temporada Independiente en cuanto a resultados, con muchísimas goleadas, lo hemos repasado ya en la página más de una oportunidad. E independientemente de los títulos, porque si no los equipos que no saben tantas veces campeón
obviamente
no tendrían ídolos.
Creo que por la cantidad
de años y por todo lo que ha demostrado futbolísticamente, que obviamente nos han contado porque no tuvimos la suerte de ser contemporáneos, ha sido de los jugadores destacados que ha tenido Independiente. Lo cierto es que el Rojo ayer sacó un buen resultado porque lo tenía casi perdido en el segundo tiempo, en el final del segundo tiempo, y en una de las últimas contó con ese penal a favor, lo empató, y sobre el final Juan Araujo volvió a estar presente en el arco de Newbury. Alguien nos lo pide ahí para el equipo ideal.
Sí.
No sabemos si va a estar, pero sí que fue uno de los arqueros importantes que tuvo esta segunda jornada de torneo Apertura en la Liga del Oeste en esta temporada 2022 que recién inicia. Araujo, que otra vez estuvo, si bien Hertel lo pateó bien al penal, fuerte y todo.
Adivinó el palo,
así que la verdad es que sigue demostrando que es casi infalible desde los 12 pasos, cuando, bueno, generalmente la responsabilidad está en el pateador y no tanto en el arquero. Lo cierto es que Araujo sigue demostrando que está muy finito para esas jugadas.
Sí, exactamente. Acá me llega un mensaje, muchísimas gracias. El primer título de Independiente, claro, fue en el 69, ¿sí? 67, está bien, sí, 67. Suplente de Lolo Pérez y campeón en el 73. Ahí está. Entonces, los campeonatos de Jorge Sebastián con la camiseta del Rojo. Después, ya más adelante, en el 81, jugó la selección de la Liga. La verdad, que un jugador muy, pero muy destacado y muy querido por la gente del Rojo. Redondeamos entonces el empate, Tincho, si te parece, hasta acá, lo que tiene que ver con este 2-2, y nos vamos a Fortino Lavarría, entonces.
Sí, Fortino Lavarría, donde Atlético volvió a ganar, sí, había arrancado muy mal con la derrota ante Barrio Norte, un dato que creo que todavía no mencionamos, o que no sé si te diste cuenta, es que Atlético volvió a ganar después de por lo menos 8 o 9 partidos, porque no había ganado en todo el clausura del año pasado.
Tenés razón, bueno,
no ganó en el
Atlético volvió al triunfo acá, en la agenda que tenemos, entonces.
Atlético no ganó en todo el clausura del campeonato pasado. No había ganado el domingo anterior ante Barrio Norte, que también le tocó perder. Y no ganaba desde que le ganó a Barrio Norte en la última fecha del clausura 2021. Con gol de Javier Fadín, 1-0 de tiro libre, si no me equivoco.
Tal cual. ¿1-0 fue? ¿O 2-1?
Creo que fue 1-0 con gol de Javier Fadín y gol de tiro libre.
No, 2-1. Gol de Tomás Gómez, Fadini, y había descontado a Smith para...
Ah, 2-1, tenés razón.
Y había descontado a Smith para...
2-1, tenés razón. Bueno, 9 u 8 partidos, sí, que Atlético no ha ganado, también un dato llamativo.
Y hay otro dato que a la gente de Atlético le debe estar empezando a simpatizar mucho más. Además de volver a reencontrarse con el triunfo. Los penales eran un karma para Atlético hasta hace muy poquito. Y hoy, algunos no van a decir basta, no bufen nada. Pero tuvo 2 penales, convirtió los 2. Ayer ganó en un partido muy chato, donde no pasó nada, donde hubo alguna que otra polémica, porque la gente de Racing en los primeros minutos, algunos reclamaron un penal después de una pelota larga para Agustín Barrios, para Federico Barrios, en la que llegó abajo Edgardo el Rifle Sánchez y se quedaba con la pelota. Algunos reclamaban penal sobre el jugador de Racing, el árbitro entendió que no era así. Luego iba a tener alguna aproximación más Racing, Atlético también, pero 1 o 2 por lado, no mucho realmente. Hasta que se da la jugada del penal. Emiliano Echeverría, que se mete dentro del área, acusa un manotazo. El árbitro cobra el penal. Carlos El Cali Salomón cobra el penal. Los de Racing decían que el manotazo se lo había dado Echeverría a Barrios. Incluso le mostraban el golpe que tenía el jugador. El árbitro siguió firme en su postura. Fue penal. Ignacio Nacho Lomelier le pegó cruzado abajo rasante para marcar el 1-0. En el complemento tampoco hubo demasiadas acciones de peligro, de riesgo. Sí, en ninguna de las dos áreas, algún centro, algún cabezazo, una pelota de Atlético que cruzó por el frente del arco, pero no pasó demasiado en cuanto a ocasiones de riesgo. Lo cierto es que Atlético con ese penal ganó 1-0, sumó de a 3, se reacomodó después del traspié inicial en el Clásico con Barrio Norte, y ahora, claro, nos vamos a ir a dialogar con el goleador que tiene el albirrojo en el arranque de la temporada, que es Ignacio Nacho Novelier. Nacho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Un saludo para vos y para Martín y para toda la audiencia.
Bien, bien, por acá todo bien, decíamos, y no sé si tenías el dato, si lo venías siguiendo en su momento, porque bueno, este es tu primer año en Atlético, pero lo hemos publicado. Atlético en un momento tuvo 14 penales contando 2 temporadas y había convertido 3 nada más, si no me equivoco.
Algo así era la estadística, sí. Era muy, muy baja.
Sí, sí, era muy baja la estadística, 14 penales a favor, 3 goles convertidos nada más. En los últimos 2 años, creo que entre 2019 y 2021, y en este año torciste un poco esa suerte.
Y no lo tenía, no lo sabía tampoco, pero bueno, viste, cuando te dan la confianza de los compañeros y la confianza del DT, suma un poquito más. Y gracias a Dios los 2 penales los pude convertir.
Por las dudas no lo decimos muy fuerte, ¿no?
¿Eh?
Por la duda digo, no lo comentemos demasiado, lo dejamos ahí, ya está.
No, la confianza está. Siempre está. Siempre
no, eso es perfecto, pero el dato que quede ahí, ya está.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quería consultarte, recién lo decía, tu primer año en Atlético, tu primer año jugando en un equipo de América, ¿cómo te han recibido y con qué te encontraste en Atlético?
Hola Martín, ¿todo bien? Sí, me recibieron como si fuera un chico del club. La verdad, la gente espectacular. Desde el primer momento que llegué a Atlético me sentí muy cómodo, como si fuese un jugador de club ahí, un jugador más, y aportando siempre desde el lugar que te toque.
Nacho, pensando en esta llegada tuya a Atlético, por ahí te había tocado jugar en Sport y en Fútbol Club, pero que un equipo de otra localidad y con la historia que tiene Atlético se haya fijado en vos, ¿qué representa justamente para vos?
No, sí, representa mucho, el esfuerzo que hice durante todo el año pasado, el compromiso, y bueno, creo yo que es un premio y al sacrificio de que te llamen de otro lado, y un club tan importante así como Atlético. La verdad, estoy muy contento.
¿Sienten esa responsabilidad o esa, como decimos por ahí nosotros, entre comillas, ¿no?, la obligación de tener que pelear el campeonato, de tener que tratar de ganarlo, porque Atlético hace mucho tiempo que no lo consigue?
Sí, vamos partido a partido. Estamos en un grupo, diríamos, en formación, y lo que nos propusimos nosotros a principio de campeonato es tratar de estar ahí lo más arriba y pelear, obviamente pelear el campeonato.
Pensando en lo que es el campeonato, justamente el domingo que viene les toca jugar con Sport, un rival que conocés, decía, si no me equivoco, te tocó pasar por ahí hace algunos años atrás, pero que viene de ganar el clásico y que llega tal vez con otro envión. ¿Cómo te imaginás que va a ser el próximo partido?
No, sí, Sport tiene un, por lo que he visto, tiene un equipo muy bueno, y bueno, va a ser un partido, yo creo que duro y entretenido, y que los dos vamos a proponer y tratar de que, obviamente nosotros, tratar de quedarnos con el triunfo nosotros en la cancha de nosotros.
Y en lo que tiene que ver con Atlético, con este presente que les ha tocado atravesar en las primeras dos fechas, ¿no?, la caída primero y el triunfo después, ¿qué balance haces hasta el momento, ¿no?, cómo has vivido estos dos primeros partidos?
No, yo creo que el primer partido contra Barra Norte no merecíamos perder. Pero bueno, viste, los clásicos son partidos aparte y siempre tratando de dar lo mejor, todo el grupo, y apoyándonos uno al otro, y bueno, ya después del clásico que perdimos, el lunes ya pusimos la mente en el partido contra Racing. Y bueno, gracias a Dios, el esfuerzo de todos los compañeros, se pudo dar el triunfo, y ya pensando, ya desde hoy pensando en el domingo.
Nacho, de parte nuestra, obviamente agradecerte por la predisposición, por atendernos este ratito para charlar aquí en la radio, mandarte un abrazo grande, obviamente, y bueno, si querés mandar algún saludo o algo, tenés el tiempo para hacerlo.
Sí, le voy a mandar un saludo ahí a los chicos, al Colo Jiménez y a Javi Faini, que me escribieron para que, y a Niki, y a Niki Lubienco, que me escribieron para que le mande un saludo.
Perfecto, así que cumpliendo con la parte del saludo.
Una más.
Sí.
No, porque ya aprovecho que le mandás saludo a Lubienco. Sí. Lubienco está fuera por suspensión, le queda poquito, en dos o tres fechas sí. Se va a poder sumarse. Imagino que ya se estará hablando puertas para adentro en el plantel para tratar de que esté tranquilo cuando le toque volver a entrar, ¿no?
Obvio, siempre, y siempre está ahí acompañándonos en el vestuario, aunque no le toque estar, acompañándonos en todos lados, dando lo mejor, de afuera, desde el lugar que le toque, siempre va a dar lo mejor, y esperándolo, que va a ser un refuerzo que va a volver y va a dar lo mejor.
Ahora, hiciste bien en ir en Atlético, ¿no? Porque Atlético tiene una defensa firme, dura para enfrentarla. Palacio, Molina, Lubienco, son todos metedores. Acá me suma uno más. Julián Saliavera, ahora que va a estar en Atlético, el Chaucha Rubio, o sea, tiene jugadores que meten Atlético. Este año lo vas a tener de tu lado.
Sí, obviamente, ya lo enfrenté el año pasado con Fútbol Club y sí, tiene una defensa muy buena y bueno, son duros. Me debe el asado todavía. El asado que hablamos con vos me lo debe todavía.
No, Julián Saliaver, ¿te está debiendo el asado?
Sí, el asado que hablamos con vos, ¿te acordás? No, a principio de año, sí, cuando hablamos, me dice que nos debe el asado.
¡Qué bárbaro!
Acá seguramente que está escuchando, lo va a tener que pagar. En cualquier momento lo va a tener que pagar.
Obvio, que ya se ponga al tanto de cuál es la situación. Y está bueno que la gente lo sepa.
Sí, obvio.
Nacho, sí, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, por la buena onda y por estar del otro lado siempre para atendernos el teléfono y para charlar este ratito con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo gigante.
Dale, un abrazo grande. La palabra entonces de Nacho Novelier hablando de la victoria de Atlético 1-0. El saludo grande a Nacho Álvarez que nos está escuchando, a Norma Gómez también que dice hola, aguante el Albi, el saludo grande para Norma que siempre está del otro lado, el abrazo grande a Ezequiel El Pampa Loncan, nunca sé si es Loncan o Loncan, bueno, El saludo grande para el Pampa también, que nos está escuchando. El saludo grande para el Tola Boronja, obviamente. Y para la gente de Atlético que nos va
también
mandando mensajes después del triunfo.
Me iban llegando un mensaje ahí de Racing.
Sí.
Porque obviamente hay mucha molestia con el arbitraje y sobre todo con la sanción del penal, que bueno, en Racing entienden que no fue, que en tal caso si había full era más falta del delantero de Atlético que del defensor,
claro,
o del
lo
volante
que
en este caso
justamente
de Racing. Yo en el programa anterior, porque justo la persona que me escribía me dijo, ya sé que dijiste que no vas a hablar de los árbitros, y es cierto, yo dije que no quería hablar más de los árbitros. Yo no quiero hablar de los árbitros porque ya lo expliqué.
Sí.
Eligen a la misma agrupación por una cuestión presupuestaria y después cuando los perjudican o cuando hay un error grosero, ahí se acuerdan de que el nivel por ahí
sí,
no es el deseado.
A ver,
pero digo, perdón.
Sí. Yo entiendo la queja de la gente igual porque la gente no es la que decide qué agrupación.
De la gente yo lo entiendo perfectamente. Pero digo, ¿qué hacen los clubes para tratar de mejorar el nivel arbitral? Alguno propone, presta su sede para que haya, para que se pueda dictar un curso. Alguno los invita a que puedan, no sé, dirigir una práctica de inferiores para poder mejorar o corregir cuestiones en los árbitros que están empezando. O solamente se acuerdan de que los árbitros son malos,
entre comillas,
o que se equivocan groseramente el día del domingo cuando los perjudican, porque cuando los benefician, nadie dice, che, qué malos son los árbitros, nos dieron un penal medio 2 metros afuera del área, o nos cobraron un gol que estaba 2 metros en offside. La verdad es esa. Entonces, mismo desde la liga, se propone que haya, no estoy diciendo que no se haga, digo, se propone que se puedan traer cursos o capacitaciones, tanto para árbitros como para entrenadores. También hubo quejas muy fuertes a entrenadores este fin de semana, sobre todo en inferiores. Lo pudimos ver en redes sociales. Y digo, porque después, eso sí, en el boletín se advierte que si algún equipo sale tarde, lo van a multar. En Cuenca, el sábado, jugó Independiente con Fútbol Club, novena división, los dos equipos cambiados, ingresados ya al campo de juego, con más de media hora de demora, los árbitros recién estaban ingresando al Pedro Tártara, lo sabemos porque uno de los protagonistas nos llamó desde adentro del campo de juego para avisarnos que hacía media hora que estaban esperando, no que el árbitro ingrese a la cancha, que llegue al predio. En primera división hubo un árbitro que juega en el senior en un equipo, no vamos a decir en cuál porque no me interesa, pero que sabemos todos que está identificado con un equipo de su pueblo, es de una localidad la persona, y fue árbitro en el partido de primera división de ese mismo equipo. Entonces digo, me cansa venir a decir esto y ser el único que lo diga, acá con Fanesi los únicos, porque es algo que está que es evidente, que está claro, que hay muchos errores groseros y que hay muchas decisiones muy mal tomadas, sobre todo cuando pasan estas cosas. A ver, lo que pasó, para que quede claro, lo que pasó con este árbitro que mencionó el señor, acá todos saben que yo soy hincha de Atlético, no tengo ningún problema, nunca lo tuve en decirlo, es como si mañana se me ocurre ser árbitro y me mandan a dirigir a mí un partido de Atlético. ¿Qué va a decir el hincha del otro equipo? Que está hecho a propósito, que yo lo voy a beneficiar, aunque lo haga bien, todo el mundo va a creer que lo voy a beneficiar porque soy hincha y porque todo el mundo lo sabe. Bueno, pasó lo mismo con un árbitro del senior el fin de semana.
Y otro tema.
Perdón, con un árbitro de primera que juega en el senior.
Y otro tema, Tincho. Mirá, yo te remarco un nombre ahí en la pantalla, vos lo podés ver. La culpa no es del árbitro, sino de cómo se hace la designación. Hubo un árbitro el fin de semana que el sábado dirigió a un equipo en inferiores, el domingo dirigió a ese equipo en el senior y lo dirigió en primera y en tercera. A ver, y esto, repito, porque después lo primero que se dice es, no porque la liga, no, los clubes cuando van a la asamblea determinan la agrupación de árbitros que contratan. Y a esa agrupación es la que le tienen que exigir. La agrupación el viernes manda cuáles son las designaciones y la liga la publica en boletín, pero no interviene la liga. Sí, ya cuando hay algo grosero puede llegar a intervenir o a sancionar, que debería empezar a hacerlo, para mí lo tendría que hacer más seguido. Hay un árbitro que dirigió al mismo equipo todo el fin de semana. Entonces llega un punto en el que no está bien. ¿Lo va a beneficiar o lo va a perjudicar? No es eso, es que no es ético o no es lo correcto. ¿Sí? Viene por ese lado, sobre todo la crítica que uno puede llegar a hacer respecto a lo que tiene que ver con la parte arbitral. Después, repetimos, se pueden equivocar, pueden cobrar bien, pueden cobrar mal. Puede venir Elizondo a dirigir y se puede equivocar. Se puede equivocar, claro que sí. Pero el tema es la parte previa y con qué criterio, con qué sentido se hace toda esta cuestión de las designaciones y de lo que tiene que ver, obviamente, con las repercusiones después. Obviamente,
hay sí. también mucho malestar por lo que leíamos de hinchas, sí. sobre todo de Racing, pero también de algún jugador que no vamos a mencionar. Pero
alguien lo entiende como que es personal, ¿no?
Hay una molestia con el árbitro que dirigió el domingo, sí. ya como de una cuestión más.
Sí, sí, como que se lo toman sí, personal.
Se lo toman personal, no podemos decir que esto es así, pero sí, sí que la crítica pasaba por ese lado. Recordaban algunos otros partidos donde por sí. ahí el arbitraje los ha perjudicado, el mismo árbitro sí. con algunas decisiones arbitrales los ha perjudicado. Yo recordaba, y lo recordábamos acá fuera del micrófono, el Independiente de González Moreno Racing del 2018, donde el partido no terminó
sí.
porque hubo un montón de expulsados. Ahora no recuerdo si fueron 10 o 9, pero a alguno de los dos equipos le echaron 5 jugadores de campo y por eso el partido terminó. No recuerdo, creo que fue a sí. Racing que le terminó echando 5.
Creo que fue Independiente ese día, acá, 10 expulsados, partido suspendido.
Claro, porque Racing termina ganando los puntos y se termina metiendo en la definición por la liguilla esa con Huracán.
Le expulsa 5 por lado, tenemos acá la expulsión.
Sí, pero Independiente después... 5 de campo.
Sí, claro.
Que estaban en campo al mismo
Exacto.
tiempo.
Claro, contra acá hay un par de suplentes, tal vez sí. uno había ingresado y el otro no, porque uno, sí. uno de los que expulsó era el arquero. Estaban los 5 en el campo de juego, bueno...
ese recuerdo como por ahí sí. polémico, pero en ese Racing terminó ganando en definitiva, sí. creía que había perdido.
No, ese lo ganó, ahí está.
No recuerdo alguno, pero algún otro que haya sido muy polémico, pero sí los hinchas de Racing lo manifestaban de esa manera.
Sí, lo interpretan de esa manera. Cambiamos de tema, cambiamos de sede, cambiamos de ciudad, volvemos a América. Ganó Barrio Norte, Tincho, el momento que los hinchas del Trula estaban esperando. Los hicimos esperar un ratito, le pusimos un poquito de suspenso. El saludo grande a Guillermo Correa, el saludo grande a Natalia Caro, el saludo grande a Marcela Gattuso, que siempre nos escucha también en la radio. Ganó Barrio Norte, el equipo que dirige técnicamente Diego Torres, se impuso por 2-0, volvió a sumar de 3 y hoy por hoy el Trula es el único puntero que tiene el torneo de apertura. Van 2 fechas, lo cierto es que es el único sí. que ganó los 2 encuentros que jugó. Sí.
Algo más que quiero agregar para cerrar los 2 árbitros, perdón. Ayer vimos el clásico de
sí,
Cuenca.
Muy bien. A mí me pareció muy bueno.
Yo no terminé de entender qué pasó en esa jugada entre el arquero Saboretti y el delantero de Fútbol Club, porque o fue simulación del delantero de Fútbol Club o fue agresión del arquero de Sport.
Se quedó ahí.
Alguna de las dos cosas sí. pasó. Y en definitiva no sé si... el juego estuvo demorado por lo menos 2 o 3 minutos
sí.
y no se sancionó nada. Entonces
sí,
no entendí.
Sí, esa jugada
con la línea, con la jueza de línea en este caso.
Sí, pero igual más allá de esa jugada, que el árbitro estaba lejos porque llega a ser un saque, el arquero le había agarrado con la mano, estira el brazo, Peñalosa acusa el manotazo y demás, creo que dirigió muy bien Mario García ayer. Viendo los 90 minutos, dirigió muy bien. Nos metemos en Barrio Norte, decíamos, contenta la gente del Trula, obviamente, por la victoria por 2-0. Los goles de Santiago Cionofrino y de Nicolás Poncio. En el primer tiempo, una pelota de Smith para Poncio, que controla y habilita de muy buena manera a Santiago Cionofrino, que queda mano a mano ganando en velocidad, en soledad entra al área y define ante la salida de Lucas Rivas para el 1-0. De ahí en adelante empezó a manejarlo el Trula, fue superior futbolísticamente, empezó a llegar, generó más riesgo, y en el complemento lo termina liquidando. Se invirtió la fórmula. Centro de Santiago Cionofrino en un córner. Poncio es el que gana de arriba en el primer palo. Y marca el tanto para el segundo gol. Y el 2-0 para definir la historia a favor de Barrio Norte. Que ganó, que sigue adelante. Y que de paso le mandamos un saludo grande a un amigo de la casa. Al señor Lacho Cabral, que nos está escuchando. El saludo grande para él.
Saludo grande, obviamente. Y... quería agregar que es interesante lo de Cionofrino, porque el domingo pasado lo pudimos escuchar por la radio, fue uno de los jugadores destacados de Barrio Norte en el triunfo frente a Atlético. Hoy vuelve a demostrarlo, o ayer mejor dicho, vuelve a demostrarlo con gol y asistencia. Así que le rinden los refuerzos, le rinden los juveniles. Está muy bien en varios, o muy fuerte en varios aspectos el Trula. Hasta acá, bueno, ganó el clásico, un partido muy importante. Ayer le ganó un equipo que le viene costando mucho en primera división. Ya hace un tiempo largo, porque la temporada pasada, si no me equivoco, ganó un solo partido. Le ganó Atlético.
Sí.
O empataron.
No,
ganó Atlético sobre el final de clausura en una de las sí. últimas fechas. Fue el único partido que ganó en toda la temporada. Y
¿quién?
Gorra de Cuero.
Ah, Gorra, sí, sí.
Y este año arranca otra vez con 2 derrotas. Le viene costando. Así sí. como en tercera división suele ser protagonista, en primera hace un tiempo largo que le viene costando al equipo de Tejedor. Arrancó muy mal estos dos primeros partidos y bueno, tiene 0 puntos, un solo gol a favor, 4 goles en contra. Por ahí pasa, creo, una situación, sí, no sé si preocupante, pero sí para sí, para estar atentos con el equipo de Carlos Tejedor en este caso.
Y por el lado de Barrio Norte, obviamente es toda felicidad. El saludo grande al goleador, al Pucho Sionofrino, nos dice Bautista Pérez. Así que el saludo grande para Bautista. Creo yo que es el jugador que hoy Barrio Norte dice, a este es al que tendríamos que estar, al que tendríamos que tener. Es la baja que debe estar sintiendo en el plantel. Futbolista que le puede aportar ofensivamente también un plus. Lo cierto es que sí, Barrio Norte...
También hay que destacar lo de Rodrigo Jiménez, ¿no? Porque tuvo, sí, algunas buenas intervenciones, sobre todo en el clásico con Atlético. Ayer mantuvo el arco en cero, que por ahí, bueno, fue de lo que más se habló en el cierre del libro de pases, obviamente, de la no inclusión de Camiletti. Y Rodrigo Jiménez, bueno, está demostrando,
sí, que tuvo
está
que para, responder de emergencia.
Está para cubrir ese hueco que se generó en el plantel. Y bueno, hasta acá lo viene haciendo de buena manera. Y también hay que mencionarlo. Lo cierto es que el Trula es el único que ganó los dos partidos hasta acá. Ha demostrado superioridad en ambos partidos y por eso, sí, se quedó con los 6 puntos. Y bueno, el domingo va a tener, creo yo que la primera gran medida de estos primeros 3 partidos, porque creo que el Social es el rival más duro de los 3 que le ha tocado enfrentar, o que le va a tocar enfrentar en estas primeras 3 fechas. Veremos cómo le va en el Enrique Cravero el próximo domingo, pero lo cierto es que hasta acá es el gran animador de este inicio de la apertura.
Guillermo Barceló, presidente de Barrio Norte, nos dice saludos a todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico que viene haciendo un buen trabajo. Así que el saludo grande para Guillermo, que siempre nos ha atendido de muy buena manera cuando hemos requerido hablar con él. Es lo que decíamos, a ver, y este Barrio Norte que tiene una gran base de juveniles, ¿sí? Y que a eso le ha sumado refuerzos puntuales. Creo que fuera de la discusión de los cupos y toda esa cuestión, cada club tiene que entender cómo se tiene que reforzar y de qué manera hacerlo. Cuando lo puede hacer, obviamente, porque eso implica una inversión o un gasto, dependiendo de cómo lo quiera ver cada uno. Newbery lo hizo de muy buena manera, los 11 lo vienen haciendo de buena manera, y Barrio Norte apunta a eso también esta temporada después de haber consolidado una buena base local. Ahora, encuentra en Ponce un referente de ataque, en Ortiz un jugador que le aporta justamente circulación al equipo, en Amarilla solidez defensiva, lo mismo en Martínez Peter, que ayer fue titular por primera vez, había estado como suplente en el Clásico, y hablábamos fuera de micrófono, Tincho, decíamos, bueno, cuando estés Peter, que seguramente uno decía, bueno, es Peter, es central, con Caro que viene rindiendo muy bien, pero también llegó Amarilla. ¿Quién va a jugar? Bueno, ayer hubo una variante en la defensa, Jonathan Caro pasó uno de los laterales y jugó Peter con Nahuel Amarilla en la saga central, así que puede ser una de las alternativas que tenga Barrio Norte, sabe que también lo tiene Juan Villanueva, que se está terminando de recuperar de una lesión. La verdad es que tiene un plantel que le da esa posibilidad también de tener jugadores que pueden aportar en diferentes puestos. A ver, Caro como central o por la derecha, Villanueva como lateral o como volante, Brian Fernández y Brian Smith, los dos por la banda izquierda como laterales o como volantes. Ortiz puede jugar como volante central o puede jugar un poquito más adelantado. Spetter también puede pasar al medio campo. Entonces, creo que eso también le da otra alternativa al cuerpo técnico, ¿no?
Yo creo que la diferencia que tiene hoy Barrio Norte, si lo comparamos con los otros dos de América, es, sí, que cuando hace un cambio, lo que decía, sí, creo que...
El recambio.
Axel Romero, no.
Carlos Fernández.
Carlos Fernández, que hablamos el lunes pasado, si no me equivoco. Él decía esto de que los cambios no se noten. Creo que en eso le saca una ventaja a Barrio, por ejemplo, a Independiente y Atlético, que son los otros dos equipos de la ciudad, que cuando el técnico se da vuelta para hacer una modificación y mira el banco de suplentes, tiene jugadores quizás que merecieran ser titulares o que podrían ser titulares, y creo que en el caso de Federico Truco o de José Cifra, en este caso, de Gustavo Constable en Independiente, quizás ahí tengan alguna falencia, no tengan un plantel tan largo. Y en eso Barrio hasta acá viene demostrando y sacando una ventaja que, bueno, hoy lo, sí, mantiene como el único puntero de esta apertura. Insistimos, van dos fechas, pero bueno, ninguno
es
ganó
el único
dos partidos
ganó,
hasta acá.
Tal cual. Saludo para todo el plantel y cuerpo técnico de parte de Cali Bolonja, siempre muy ligado al Trula. Fue presidente de la institución hasta hace muy poquito y presente siempre en el Club Atlético Barrio Norte. Lacho Cabral me dice, el domingo vamos a llenar la cancha. Sí, seguramente la gente de Barrio Norte va a ir en gran número, con mucho entusiasmo, hasta González Moreno. El saludo grande, ya lo saludábamos hace un ratito a Lacho. Y uno imagina esto en Barrio Norte, ¿no? Van dos fechas, faltan 7 partidos más. Es decir, falta mucho todavía. Pero la gente de Barrio Norte sabe que el domingo va a visitar un rival siempre difícil, siempre duro, que de local se hace muy fuerte social, lo ha demostrado históricamente, y donde sabe que si Barrio Norte sigue sacando puntos, va a terminar de consolidarse ahí arriba, y va a tener esos partidos. Si uno mira el fixture, por más que digamos, y bueno, ahora se viene para Barrio Norte, ¿no? Ahora se viene Social, o para Sport, que digamos, bueno, ahora se viene Atlético, o para Fútbol Club Independiente de América, que viene dando sorpresas, va a ser un fixture durísimo para todos. Barrio Norte, por ejemplo, después tiene que ir a jugar a Fortín, y después le toca a Sport como local. Para todos los clubes va a ser una,
sí,
temporada,
creo que es una temporada,
por cómo se ha sorteado el fixture, es una temporada que en todas las fechas vamos a tener uno o dos partidos muy atractivos. Y por otro lado, creo que vamos a tener algún que otro resultado sorpresa todos los fines de semana.
Yo creo que la diferencia de esta temporada con las últimas 3 o 4 de Liga del Oeste,
sí,
estamos hablando de 2021, 2019, 18 y 17, creo que la diferencia en esta temporada es que se ha achicado la diferencia entre el que pueda llegar a ser el primero y el que va a quedar último, porque definitivamente uno va a quedar último y uno va a quedar primero. Y eso es lo que hace que por ahí, cuando queremos hacer este juego en la previa de quién,
sí,
es el candidato de cada domingo, digamos, y no sé cómo le va a ir. Y por ahí,
no,
antes, sobre todo en las temporadas que estaba Huracán, había como una diferencia bastante marcada entre algunos equipos y de arriba y los equipos de abajo, y vimos varios resultados de 6-0, 5-1, recuerdo, si no me equivoco, algún 8-0 también. Hoy,
sí,
creo que eso no va a suceder a lo largo de este año. Puede haber, pasar que un día un equipo gane 3-0, 4-0, pero creo que no va a haber una diferencia de básquet, como se dice.
Sí, a ver,
en algún partido
y es
de
bueno,
primera.
Es bueno lo que mencionás. Creo que eso es, por un lado, por lo que hablaba hace yo un ratito, de que hay equipos que han empezado a reforzarse de otra manera. A no llevar 10, 11, 12 jugadores, sino a llevar en puestos puntuales, y eso a la larga, si vos mantenés una base, te va a dar resultados y rendimiento deportivo. Y por otro lado, porque tal vez Fútbol Club, que era el que siempre empezaba sacando diferencias, este año no lo ha podido hacer. Creo que va a ser una cuestión de rodaje para Fútbol Club, que ha sufrido 14 bajas y que tiene 6, 7, 8 refuerzos. Entonces, eso también le va a llevar un tiempo. Sport se ha consolidado, creo yo que ha mejorado el nivel respecto a la temporada pasada. Me parece también que Newbery, una vez que se terminen de afianzar los refuerzos que han llegado en este pieza por pieza, puesto por puesto que ha hecho en cuanto a bajas y altas, va a sostener ahí un poco el nivel, y que los demás se van a estar, como vos bien decías, acercando todas esas líneas, y va a ser mucho más pareja. Va a ser una jornada de, o un fecha a fecha, de resultados con algunas sorpresas y con muchos marcadores cerrados o peleados.
Lo cierto es que la tercera fecha,
sí,
no va a ser definitoria, pero empieza a marcar la tendencia.
A
va a empezar a marcar la tendencia entre los que puedan sostenerse en la parte alta y los que van a,
exacto,
quedar relegados. Así que se viene una linda semana, y sobre todo va a ser la previa de una fecha que empieza ya a marcar el rumbo de este primer torneo del año. Que bueno, de acá obviamente nos tiene muy expectante. Cada vez que es lunes queremos que vuelva a ser domingo.
Exactamente, nos vamos a ir a la pausa, Tincho, a la segunda del día, ya estamos sobre la hora, pero hay algunas otras cuestiones, ¿sí? Una que otra cosita para seguir contándoles. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.